El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oremos. Señor, gracias esta mañana por el tiempo que ya nos has permitido tener, por la alabanza que hemos expresado a ti a través de los cantos, a través de las ofrendas, a través de nuestra interacción unos con otros. Gracias te damos. Queremos rogarte, Señor, también por lo que hemos compartido esta mañana, la carga de mirar a hombres de nuestra iglesia aprendiendo la palabra tuya. Queremos, Señor, ser esos hombres. Queremos rogarte que sigas obrando en la vida de cada hombre aquí presente, que hoy día cada uno determine ser un hombre de Dios, un hombre que quiere conocerte más para poder guiar a su familia de acuerdo al plan divino tuyo, que quiere servirte en la iglesia de acuerdo a tu plan también. Pedimos por cada hombre en esta mañana que tú puedas obrar en su vida para que haya un compromiso serio contigo. Rogamos también que tú nos sigas ayudando en el proceso de ser y hacer discípulos. Queremos que nuestra iglesia sea una iglesia que se preocupe por aquellos que no te conocen. Ayúdanos a llevarlo a cabo a través de nuestros grupos misionales, que podamos enfocarnos cada vez más en el llamado que nos has dado de ir y llevar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros familiares y aquellos que no son amigos, pero queremos que sean nuestros amigos, y poderlo llevar más allá de las puertas de esta iglesia. Queremos proclamar tu Evangelio donde tú nos guíes y nos abra las puertas. En esta mañana también rogamos que nos ayudes al estudiar este texto tan importante como lo es toda la Escritura, pero mucha vigencia para nosotros hoy día, pues necesitamos aprender a cómo amar como tú amas. Pedimos nos guíes a través de tu Espíritu. Sé que muchos nos sentiremos culpables de no haberlo hecho, pero queremos rogarte que nos des la ayuda tuya para poder nosotros poder llevar a cabo la voluntad tuya. Lo hacemos porque tú nos has amado y queremos amar como tú nos has amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Los atributos del amor, lo que vamos a ver esta mañana. Me encanta una tira cómica de Charlie Brown. Sé que hay algunos que les encanta esto. Lucy y Linus están hablando en una conversación. Y Lucy le dice a Linus, o Linus en inglés, creo que hay una foto ahí, que él no podía ser doctor porque él no ama a la humanidad. Le dice, tú no puedes ser doctor porque tú no amas a la humanidad. Y Linus le responde, yo amo a la humanidad. Es a la gente a la que no puedo soportar. Algo malentendió Lino y está confundido referente al amor. A él no le gusta la gente, pero quiere trabajar con la gente. No es posible, ¿cierto? Mire, para amar necesitamos a gente. No podemos amar sin gente. Ya nos amamos a nosotros mismos, eso no es el problema. El problema es que necesitamos estar envueltos con la gente para poder amarles. Ahora, una persona aislada no va a poder practicar el amor. No se puede practicar el amor uno solo. Tampoco podemos seleccionar a las personas que nosotros queremos para amarles. No podemos amar solamente los que nos aman o nos caen bien. Eso no funciona. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos dijo lo opuesto de esto. Escuche, en Mateo 5, 44, 47 dice esto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esos son los que debemos de amar, dice. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Ven lo que hace Dios? Ama también, de cierta manera, a la gente que no le ama. Dice, sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Escuche esto. Una pregunta clave que el Señor hace. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los que no conocen a Dios? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. ¿Ves lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Amar no es amar a los que nos aman. Amar envuelve también amar a aquellos que no nos aman y no queremos amar. Eso es lo que aprendemos en la Escritura. Amar a otros es difícil. No, déjame decirle de otra manera. Amar a otros como Dios ama es imposible. Si no tenemos la ayuda de Dios. Hablamos la semana pasada de que el amor es fruto de ¿qué? Del Espíritu. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da, nos provee la capacidad de amar como Dios ama. Pero eso no es automático. Tengo que yo dejar que Dios me llene de su Espíritu para poder amar a otros. Pero aún así, eso es difícil, ¿cierto? Amar es difícil y es imposible si no dependemos del Espíritu Santo. Al ir estudiando este tema, una de las preguntas que surge en mi mente es, ¿quién es mi ejemplo de cómo amar? Obviamente, muchas veces pensamos en personas, pero no hay una persona que ama perfectamente, ¿cierto? Pero ¿quién es nuestro ejemplo de cómo amar? Jesucristo, exacto, lo hemos visto nosotros. Jesús es nuestro perfecto modelo. Él vino a mostrar el amor de Dios de una manera tangible, una manera real, una manera que nosotros lo pudiéramos ver. Romanos 8:39 dice que es el amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el amor que hemos recibido nosotros, el amor de Él. Y cuando hablamos de cómo amar, Él es nuestro ejemplo. A Él debemos de mirar e imitar. Y por eso es importante leer la Escritura, leer los evangelios que nos muestran su vida, porque es nuestro ejemplo de cómo amar a la gente. Y al mirar estos versículos, del versículo 4 al 7, vamos a mirar que Pablo describe los atributos de Dios. Pero lo que quiero que entiendas es esto. Cuando Pablo describe cómo es el amor, no está diciendo que el amor son un montón de cositas, son particularidades. Está mostrando el amor en su totalidad, cómo es. E incluye varios aspectos de ese amor. Quiero que quede claro eso. Es como cuando en Gálatas 5:22 dice, el fruto, singular, del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas son el fruto, es una unidad. El amor es una unidad. Pero se demuestra en muchas facetas, de muchas maneras. Y Pablo está mostrándoles a los corintios que el amor se manifiesta o se muestra de esas maneras diferentes. Ya que todos somos diferentes, todos mostramos el amor de una manera diferente. Y al ir aprendiendo de cada uno de esos atributos, lo que tenemos que hacer nosotros es pensar, ¿cuál es la manera de amar que me es difícil a mí? A medida que vamos estudiando esta mañana, piense, ¿cuál es lo que a mí me cuesta? La área, porque lo que Dios está haciendo es mostrándonos las áreas de nuestra vida donde nosotros tenemos que aprender y ser santificados más por Él para aprender a amar. Para algunas, las ciertas cosas de cómo mostrar el amor va a ser fácil. Para otras cosas, para nosotros, va a ser difíciles. Pero Pablo les está mostrando que el amor de Dios se expresa en diferentes maneras. Pero ese es el amor de Dios, así lo es. Primero Pablo comienza hablando de lo que el amor es. Es interesante. Dice dos cosas acerca del amor de una manera positiva. Y las siguientes ocho cosas que él habla del amor muestran lo que el amor no es. ¿Y por qué comienza Pablo y dedica tanto tiempo con lo que el amor no es? Recuerden, los corintios, ¿qué estaban haciendo? No estaban amando como Cristo. Y él le dice, amor no es eso, amor no es eso, amor no es eso, amor no es eso, amor no es eso. Lo dice ocho veces y al final dice, el amor es esto. Entonces quiero que entendamos esto, que Pablo está corrigiendo a la iglesia en Corinto por su falta de amor. Estaban tan enfocados en su propia espiritualidad y enfocados en ciertos dones espirituales que ellos están diciendo, ah, nosotros lo tenemos todo. Y Pablo dice, no, les falta el amor. Ustedes no han aprendido a amar como Dios ama. La conducta de ellos en la iglesia no mostraba el amor de Dios. Miremos primero lo que el amor es. Versículo 4. Primero Pablo dice lo que es el amor. Dice, el amor es paciente. Longánimo es una palabra un poquito antigua, pero me gusta más. ¿Qué es longánimo? La misma palabra paciencia también viene de tolerancia, de aguantar por un periodo. En la versión nuestra dice, es sufrido. En el sentido de que aguanta bastante. Es paciente. Es tranquilo cuando es provocado. Es lento para enojarse, para ser agresivo. O la idea es de prenderse en llamas cuando te provocan. Y esto va con el versículo 5. Interesante que la Biblia dice que el amor, que Dios es paciente con nosotros. Es una cualidad o es un atributo de Dios, ser paciente. Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Su paciencia es impresionante para con nosotros. Especialmente cuando nosotros no actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Miremos a nuestro mundo, cómo es hoy día. Y en mi mente digo, Señor, tú eres muy paciente con nosotros. ¿Cómo es que nos soportas tanto? Y la Escritura dice que el pecado no agota la paciencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios es tan paciente? ¿Por qué es que Dios no ejecuta su justicia sobre este mundo? ¿Por qué? Porque Dios desea, ¿qué cosa? Que nosotros vengamos al arrepentimiento. Que nosotros realicemos que no estamos bien con Él. Dios va a ejecutar su justicia. Sabemos eso, pero Dios es paciente. Y el amor, dice la Biblia, es paciente. Pregunta para nosotros es, ¿eres impaciente y reaccionas cuando hace alguien algo que te molesta o te irrita? ¿Y por qué es difícil para ti? El amor es paciente, dice Pablo. Segundo, dice Pablo, el amor es bondadoso o benigno. La paciencia es la parte pasiva del amor, pero la bondad es la actitud activa de la paciencia. No solamente aguantas y eres paciente con aquellos que te hacen daño, sino que también, dice, eres bondadoso. Es tratar con bien a las demás personas aun cuando no te han correspondido de esa manera. Esa es la parte activa, tratar con amabilidad, con amor. La idea es de que ser útil para la otra persona. La pregunta ¿es Dios bondadoso? Sí, no solamente es paciente. Acabamos de leer en Mateo 5:45, ¿qué hace Dios sobre los malos todos los días? Hace salir, dice, su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Dios muestra su bondad cada día aun a aquellos que no le conocen. Su bondad es evidente no solamente en esos actos, pero mostró su bondad ¿cómo? ¿Cuál fue su acto más grande de bondad? Nos dio a su hijo, ¿cierto? Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Ve? La bondad personificada se manifestó, Cristo. ¿Para qué? Para darse por nosotros, para morir por nosotros, para sacrificarse por nosotros. ¿Y por qué Dios nos muestra esa bondad? Porque Él desea que cada persona que vea su bondad se arrepienta y venga a conocerle. Eso dice Romanos 2:4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Quizás tú en esta mañana no eres creyente y Dios te sigue mostrando su bondad. Y lo que Dios está llamándote la atención es, está diciéndote, cree en mí, arrepiéntete, ahora que tienes mi bondad. No durará para siempre, lo sabemos. Pero Dios quiere que vengas al arrepentimiento. Pregunta para nosotros es, ¿qué haces para mostrar bondad a otros? Especialmente aquellos que no hacen nada por ti. Recordemos, hacer el bien tampoco es hacerle el bien, entre comillas, o ayudarle a la persona a seguir en su pecado. Eso no es hacer el bien. Tenemos que hablar la verdad del amor. Pero eso no quiere decir que lo vamos a hacer sin bondad, mostrando la bondad de Dios. No aprobamos lo malo, obviamente, pero queremos mostrarle bondad a las personas para que ellos también puedan llegar al arrepentimiento. Es el modelo para nosotros y ejemplo es cómo Dios nos trata a nosotros con su bondad. Pablo dice, el amor es paciente y es ¿qué? Bondadoso. Ahora van 8 cosas. Escuche las 8 cosas que el amor no es. Versículo 6. Otra vez, recuerde, está diciéndoles esto porque la iglesia en Corinto no estaba haciendo eso y le está llamando la atención. Las primeros 5 de estas que vamos a mencionar, ellos eran culpables de no hacerlas en la iglesia. Créame, hoy día un movimiento de decir, no hay que ser negativo. Esto es negativo. Las primeros 5 les dice, ustedes no están haciendo esto, 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 ustedes no están haciendo esto. Es importante saber qué es lo que no es algo para entender lo que es muchas veces. Primero Pablo dice en el versículo 4, el amor no tiene envidia. Interesante, la palabra original es celo. De ahí donde la palabra celoso viene. Tiene un buen uso. El celo tiene un buen uso, ¿cierto? Cuando algo decimos, alguien tiene celo de algo, ¿qué es? Tiene una pasión por algo. Puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo. Ahora, la palabra que realmente nosotros conocemos más apropiada para esto es envidia. El amor no es envidioso. ¿Qué estaba sucediendo en Corinto? En Corinto. Había rivalidades debido a la envidia, sobre todo por las personalidades que habían en la iglesia. Los que eran más sabios y elocuentes según el mundo eran los preferidos. Quiero decirle algo, y no soy el primero que lo ha dicho, y lo he escuchado quizás en las últimas 2 semanas de varias personas que me han dicho que nuestra cultura hispana es una cultura con ese celo equivocado, con esa envidia, que cuando ve a un hispano prosperar o empezar a tener éxito, ¿qué hace el hispano? Me dice, jala al otro hispano. O también hablan mal del hispano. Otra vez, lo he escuchado varias veces. Y recuerdo que una vez me dijo, una de las personas que ayuda mucho a la comunidad, me dijo, a veces me siento sola. Porque no hay nadie realmente que reconozca o me dé lo que ella quiere, el apoyo que ella necesita. Está sirviendo todo el tiempo. Y eso es bueno, la gente que sirve está contenta, pero hay cierta gente que no va a darte ese apoyo. Es un mal de nuestra cultura. Si podemos identificarla nosotros como hispanos y entender que eso no es amor. La escritura es clara, el amor no es envidioso. Debemos de entender eso. El amor no tiene competencias. Sucede no solamente en nuestra comunidad, sucede en la iglesia este tipo de celos por seguir ese estatus, esa posición. Y la escritura es clara, el amor no tiene estatus. Ya sea social, económica, educacional, de cualquier otro rango, el amor de Dios no es ese. No es así. En esta iglesia nadie debería sentirse mal porque su condición económica, social, nivel educacional, debería sentirse amado porque el amor de Dios no tiene envidia. Sucede en el matrimonio, ¿cierto? Cuando alguien más sabe más que el otro, tiene más educación, ese tipo de envidia. ¿Sabe qué dice Santiago capítulo 3, versículo 14 y 15, que es la envidia? Es muy fuerte. ¿Han leído Santiago antes? Dice que este tipo de envidia es terrenal, animal, diabólica. Y dice que trae toda perturbación y obra perversa. ¡Wow! ¡Eso es la envidia! ¿Sabe qué llevó a Caín a matar a Abel? El primer crimen. ¿Qué lo llevó? La envidia. Le doy una clave para vencer la envidia. Cuando usted tenga envidia de alguien, ore por el éxito de esa persona. Y verá que Dios empieza, al comienzo le va a costar. ¿Por qué tengo que orar por esta persona? Si no me cae bien o es esto o lo que usted sienta. Dios va a orar en su vida. Pero ore por esa persona. Lo otro que puede hacer es buscar maneras de servir a esa persona. Una persona dijo lo siguiente: ¿cómo puedes servir a otros por quienes Cristo murió sin importar mis deseos? Pocas palabras, hágase esa pregunta: ¿cómo puedo servir a otros por quienes Cristo murió sin importar mis deseos? Eso va a matar la envidia. Pablo dice: ¿ustedes tienen ese problema? ¿Son envidiosos? El amor no es envidioso. Segundo, Pablo dice: el amor no se cree superior. Esa es la palabra jactancioso. Significa darse elogios exagerados, ser egocéntricos para hacer sentirse uno superior o mejor que otras personas. En Corinto, los que tenían los dones de lenguas o los más sensacionales se jactaban. Pues yo tengo ese don, escuchen. Yo lo hago bien. Ustedes no lo tienen, pero yo sí. ¿Sabe qué pasa? No es posible ser jactancioso y amar a la misma vez. No se puede. Porque en medio de eso estoy yo, jactándome. Y no puede ser eso. El amor va enfocado hacia otros, no puede enfocarse en uno mismo. ¿Cómo evitamos eso? Pensemos en las palabras que usamos con otros. Por ejemplo, ¿cuántas veces usamos la palabra yo cuando hablamos con alguien? Es muy importante las palabras que usamos para referirnos a nosotros. Ahora, quiero decirle esto: no necesariamente tienen que ser palabras de elogios todo el tiempo. Hay otra manera de hacer ser jactancioso, y es diciendo palabras despreciativas de nosotros mismos. Yo no sirvo para nada, pero tú sabes, yo no sirvo. Yo quiero que entiendas, pero tú sí eres bueno. Hay una falsa humildad también, quiero que entienda. Hablar palabras despectivas sobre nosotros puede llevarnos también a jactarnos, que somos la persona humilde, cuando realmente es orgullo. Es falsa humildad. Pablo dice: el amor no se cree superior. Tercero, dice: el amor no se envanece o se hincha con aire de superioridad. La persona que es jactanciosa, que siempre habla de sí mismo, se empieza a llenar de sí mismo. ¿Y qué sucede? Se empieza a incrementar su creencia de sí mismo, que quería ser más y más. Y no pude encontrar un globo, porque quería hacer algo muy divertido. Pero mire, es como un globo. Cada vez que habla de sí mismo, se va inflando más. El amor, dice, no se hincha. ¿Pero qué pasa con ese globo cuando lo pica? Sale todo el... Y usted dice: ¿qué pasó con el globo? Pero sí que un pedacito quedó allá. ¿Qué había en el globo? Aire. No hay nada. Esa es la idea de Pablo. El amor no se envanece, no se hincha contra un aire de superioridad, pensando que es mucho cuando realmente no es nada. Ese tipo de jactancia, especialmente cuando hay pecado en nuestra vida, es peligrosa. Y estaba pasando en Corinto. ¿Qué estaban haciendo en Corinto? ¿Qué había? ¿Qué sucedía en la iglesia en Corinto? ¿Qué clase de acciones había? ¿Inmoralidad? ¿Qué más? ¿Divisiones? Personas que se jactaban de las que hablaban mejor. Y ellos estaban envanecidos, dice Pablo. Creían que eran aquí cuando realmente no había nada. pregunta para nosotros esta mañana es, ¿qué palabras usamos que indican que estamos envanecidos? ¿Qué cosas hacemos para llamar la atención y así hacernos sentir más importante? Pablo dice, el amor no es jactancioso. Número 4, el amor, dice, no hace nada inapropiado, indecente, son sinónimos, descortés o que trae deshonor. En nuestra Biblia dice, no hace nada indebido. En Corinto sabemos que habían cosas inapropiadas e indecentes que Pablo tiene que corregir. La inmoralidad, la falta de unión, el abuso de la cena del Señor, esposos y esposas defraudándose, ofensas, haciendo distinciones. Todo era muestra de amor. En una cultura que parece que no tiene un concepto de lo que es apropiado, es muy difícil descifrar lo que es indebido, indecente e inapropiado. Pero quiero que recordemos es esto. ¿Quién es la vara de medir en cuanto a lo que es decente y no es es decente e indecente? ¿Qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra vara de medir. Lo que la Biblia dice que es indecente, que es inapropiado, que es deshonroso, es la verdad. Y esa debe de ser nuestra guía para nosotros. Hoy día hay tanta confusión en la cultura que vivimos, especialmente en la moralidad. Pero el creyente debe de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y en las cosas dudosas, hay ciertas cosas que no dice la Escritura. Debemos de buscar el consejo de otras personas, de hombres y mujeres sabios. Y es prudente. Créame, hay tantas veces que he aconsejado a las personas a hacer algo o a no hacer algo y no han escuchado. Y es triste porque después las consecuencias se demuestran por no escuchar un consejo sabio. Y nosotros tenemos que entender que hay cosas que no vamos a saber nosotros cómo responder. Necesitamos la ayuda de otros, porque no queremos hacer algo inapropiado, indecente, algo que deshonre a Dios primeramente. Recuerde, la Biblia nos manda a vivir y hacer todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. No para mi gloria. Y no hagamos cosas que nos va a afectar también en el cuerpo de Cristo. Lo que usted hace que trae deshonra, nos va a afectar a todos. Y a veces son las cosas más sencillas como los buenos modales, ¿cierto? La cortesía, el trato básico. Debemos de hacerlo en la iglesia, en nuestro trato con las personas afuera y en nuestro hogar. Pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cuáles son algunas cosas que debes parar de hacer que están deshonrando a otros? Les doy un ejemplo que es muy común en nuestra cultura. ¿Quieren adivinar algo? El tiempo. Llegar tarde. ¿Sabe qué dice eso? Eso es deshonrar a la otra persona. Y nosotros, como hispanos, siempre usamos eso. Ah, pero es que los hispanos somos así. Sí, es el problema. ¿Sabe la deshonra que trae a nuestra cultura? La gente nos categoriza ya por esa manera. Pablo dice, el amor no debe traer deshonra. Y cuando nosotros hacemos eso, eso estamos deshonrando al resto de los demás. Diciendo, tu tiempo no es importante para mí. Es mi tiempo, cuando yo quiero. Ese es el mensaje que estamos enviando. Es solamente el comienzo, porque usted tiene que autoanalizarse. Pero hoy día alguien me estaba diciendo de una junta que tuvimos ayer y me dice, teníamos que terminar a las 4 de la tarde, terminamos a las 4 y media. Terminamos a las 4 y media, no nos fuimos más tarde. Pero ve y dicen, ah, pero es que somos hispanos, usted sabe. No, usted no sabe, yo sí sé. El amor no hace nada indebido, inapropiado, descortés o que trae deshonor a otras personas. ¿Qué cosas debes de parar o qué cosas debes de comenzar a hacer para honrar a las personas? Pablo dice, el amor no es eso. También dice Pablo, número 5, el amor no busca sus propios intereses. Esto quiere decir que no busca o demanda lo que le favorece, sus derechos. En la iglesia de Cristo no buscamos los derechos nuestros, buscamos los derechos de todos, los intereses de los demás. La cultura actual de la iglesia, ¿sabe qué? ¿Cómo es? Moderna. Quiero que la iglesia tenga la mejor alabanza para mí. Quiero que tenga la mejor enseñanza para mí. Quiero que tenga las mejores actividades, los mejores programas para mí. Quiero que todos me traten bien. Esa es la iglesia que yo quiero. Esa es la cultura en que vivimos. ¿Sabes qué dice la Escritura? El amor, dice, no busca lo suyo. El amor es todo lo contrario. No estamos buscando eso. ¿Venimos a qué? A servirnos unos a otros. Y el problema es que cuando la iglesia se convierte en ese lugar que tenemos que complacer a todo mundo, ¿sabe qué sucede? Se vuelve una iglesia gobernada por personas egocéntricas, que todo el mundo quiere sus deseos. El amor no busca sus propios intereses. El amor es un amor que da antes de recibir. Los que poseen el amor de Dios no están buscando la autorrealización. ¿Cómo pueden ser ellos llegar al punto de ser realizados completamente? ¿Sabe qué dice Cristo? El que quiera ganar su vida por causa de mí, tiene que hacer ¿qué cosa? Darla por los demás. Es lo opuesto. ¿Quieres ser grande en el reino? Ser servidor de todos. Por amor. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dijo que Él vino ¿para qué? No para servir, sino no para ser servido. Ay, perdón, qué herejía, dije el segundo. No para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el ejemplo que nos dejó. El amor no busca sus propios intereses. Versículo 5 también dice, el amor no se enoja fácilmente. La palabra es no se irrita. Esto va con la paciencia. No se enoja fácilmente, pierde el control, especialmente cuando aquellos le provocan. La irritación generalmente viene cuando alguien viola mis derechos. ¿Por qué se meten en mi carril? Si yo iba bien a tiempo y alguien se metió en mi carril cuando iba manejando y me hizo enojar. Es un ejemplo, no estoy diciendo que yo lo hago. Ese tipo de idea, ideología, lo hacemos en toda nuestra vida. Y vivimos irritados todo el tiempo. Esta es la difícil para mí. La hija del gran predicador Jonathan Edwards tenía un mal temperamento y un joven vino a pedir la mano de ella y le dijo, no, no te puedo dar la mano de mi hija. Y le preguntó a este joven, ¿pero acaso no es cristiana? Y este, el predicador Jonathan Edwards, muy famoso, dijo, sí, dice, pero ella tiene un muy mal temperamento. Y respondió diciendo también, pero la gracia de Dios puede vivir con algunas personas con quienes nadie más puede vivir. Gracias a Dios por su gracia con nosotros los que nos irritamos fácilmente, aunque seamos intolerantes para algunas personas, ¿cierto? Leía un artículo esta semana que decía, los americanos se han vuelto niños demandando, dependiendo y necesitados. Americans have become children demanding, dependent and needy. Mire lo que dice. Esto describe nuestra cultura hoy día. Estamos perdiendo las capacidades emocionales y mentales cruciales para la autorreflexión, el pensamiento errante, la capacidad de tolerar el aburrimiento. Y esa es la definición misma de ser un niño. Todo id, el yo, fuera de control, exigente, necesitado y dependiente, ha envenenado nuestra política y nuestra personalidad. La terrible ironía es esta, solo nosotros podemos solucionarlo. Esa es la cultura en que vivimos. Niños, peleando por sus derechos. Pablo dice, el amor No es eso. La cura no es nosotros. La cura es el amor de Dios. Envuelve pensar en otros antes que nosotros. Ceder nuestros derechos por amor a los demás. Eso dice Pablo. El amor, dice también Pablo, no lleva cuentas. Es muy interesante. Creo que hemos hablado antes de esto. Es llevar librito de cuentas. Es de contabilidad. Juan lleva libros de cuentas. Yo sé, pero es en la computadora. Pero son no cuentas de estas. Creo que hay claro. No estoy diciendo, pero ¿sabe qué pasa? Alguien te hace un daño, ¿qué haces? Sacas tu librito. Fecha, crimen, me gritó, me dijo que no me amaba, me dijo esto, lo guarda. Siguiente vez, lo mismo, escribe su librito de cuentas. Pablo dice, el amor no lleva cuentas. Ahora dice, pero yo no puedo, sí. Sí puedes. El amor perdona, no importando la ofensa. Y alguien dijo, tenemos que perdonar y olvidar. No, hay una si perdones y recuerdes, cada vez que recuerdes, perdonas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios no lleva cuenta de tus pecados cuando te salvó y te redimió. ¿Sabes qué? Él no lleva cuentas. Gracias, Señor, que no llevas cuenta, porque mi lista es grande. Y yo no quiero llevar cuentas tampoco con nadie. Esto aplica en todas las relaciones, aún en el matrimonio, sobre todo en el matrimonio, ¿cierto? Es cuando guardamos las cuentas, sucede que guardamos también el rencor. Y Pablo dice, el amor no lleva cuentas. Dios no lleva cuentas contigo. ¿Por qué tienes que llevar cuentas de tu esposo o de tus hijos o de alguien de la iglesia? ¿Por qué? Piensa, Dios no lleva cuentas de tus pecados y de mis pecados. El amor, dice Pablo, perdona, no lleva cuentas. Pablo dice, el amor no se goza en la maldad, sino en la verdad. Quiere decir que no va a celebrar lo que es malo. Porque no agrada a Dios, no es justo delante de Dios. El amor no se jacta, no se alegra en la injusticia, en la maldad. ¿Sabe? Es una cosa triste, pero como creyentes también estamos dejando que la cultura nos influencie a nosotros en todo. Y dice, pero es que yo no salgo allá afuera. No tienes que salir allá afuera para que la cultura te influencie. ¿Cómo lo está haciendo la cultura? Ahí lo tienes en tus manos. Tu teléfono, tu computadora, tu televisión. La cultura te está mandando las cosas que son malas. Y tú puedes decir, pero no es malo. Es la cultura. El amor no se goza en la maldad, sino en la verdad de Dios. Y envuelve otras cosas también. Jactarse de la maldad es cuando andamos de chismosos también. El chisme es destructivo. Está basado en la falsedad y no en la verdad. El que se goza en el chisme se ofende a Dios, pero también daña a otras personas y muestra la falta de amor que destruye antes de edificarlo. Debemos rechazarlo. El amor no se goza en la injusticia, se goza de la verdad de Dios de acuerdo a su palabra. Pablo dice, esto es lo que el amor no es, pero ahora ve a versículos 6 y 7, lo que el amor siempre hace. El amor, dice Pablo, ¿qué hace? ¿Cuáles son los atributos? Todo lo sufre. Esa palabra que dice todo lo protege. Protege, soporta, enfrenta todo. Protege la dignidad de la persona. Esto quiere decir que cuando la persona comete una falta, en vez de uno hablar de esa persona o hacerle ver que es la peor persona, uno guarda la dignidad de la persona y trata de protegerla y aceptar a esa persona, aún así ha fallado, va a proteger la reputación de la persona que tú amas. Si tú amas a esa persona, no vas a hablar mal de esa persona. Aunque falló, pues estás tratando de protegerle. ¿Por qué? Sí, hay que restaurar a esa persona, pero hay que protegerle también y no hablar mal de esa persona. Le protege. Gálatas 6:1 dice, cuando ustedes vean a alguien caer en pecado, restáurenle, pero con un espíritu de mansedumbre, protegiendo a esa persona. No sea que tú también seas tentado. Pablo dice, el amor todo lo protege. El amor todo lo cree o confía. La palabra ahí no quiere decir que cree todo lo que la persona le dice, sino que cree lo mejor de esa persona. En vez de creer lo peor de la persona, cree lo mejor de esa persona. Aunque no está haciendo las cosas bien, en algunas ocasiones voy a creer que esta persona tiene las mejores intenciones. Yo lucho mucho con eso porque entre los hispanos nosotros a veces queremos, tenemos por dentro, llevamos un prejuicio de las personas. Y como he crecido en los Estados Unidos, los americanos generalmente no hacen eso. Te dicen algo, crees eso. Y no están pensando nada más, pero un hispano te dice y cree otra cosa. Y estás pensando, ¿qué estará pensando de mí? Sin duda esto. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos eso. No creemos en lo mejor, las mejores intenciones de la persona. Creemos lo peor de las personas. O nos inventamos algo ahí. Pablo dice, el amor todo lo cree. Todo lo espera, quiere decir que espera que Dios va a llevar a cabo la obra en la persona. Y nuestra confianza está en Él, en Dios, no en la persona, pero creemos que Dios va a llevar a cabo en esa persona lo que Él desea en el futuro. El amor, dice Pablo, todo lo soporta. Nunca se da por vencido, nunca es extinguido. Que le puede hacer frente a cualquier situación confiando en Dios. El ejemplo de eso es el amor de nuestro Señor. Lo demostró sufriendo todo el proceso que le llevó a la cruz para morir por nosotros. Porque sabía el resultado de ello. El amor todo lo soporta. Bueno, ahora que hemos visto esto, la pregunta que quiero que contestes es, ¿cuál es el área débil en la que Dios quiere hacerte como Cristo o santificarte? Si apuntaste la lista, selecciona una o dos, concéntrate en dejar que el Señor te cambie a través de su espíritu. Esa es mi primera sugerencia, deja que el Espíritu Santo te empiece a enseñar esto. Y segundo, pídele ayuda a alguien que te ayude en eso. Que cuando vea esas cosas te diga, y no escojas a tu esposa, por favor, o a tu esposo, que siempre te va a decir, ay, no te preocupes, mijo o mija, estás bien. No, alguien que sea, que tenga tu interés, que te ame, no es que no te aman, tu esposa o tu esposo, pero que de veras esté interesado y te pueda decir de manera objetiva esas áreas. Gracias a Dios por las personas que se han puesto en nuestra iglesia, que me ayudan a mí y me dicen las cosas de una manera diferente, que yo pueda escuchar también de ellos corrección. Termino con esto, mira lo que dijo C.S. Lewis en cuanto al amor. Porque algunas personas dicen, esto de amar es muy difícil, yo no voy a amar a nadie. Vea lo que dijo esto. Amar en absoluto es ser vulnerable. Amar cualquier cosa y tu corazón, ama cualquier cosa y tu corazón se retorcerá y posiblemente se romperá. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos. Evita todos los enredos. Guárdalo en el ataúd o ataúd de tu egoísmo. Pero en ese cofre, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. Amar es ser vulnerable. Pocas palabras. ¿Quieres amar? Vas a tener que sufrir. Tu corazón se va a romper. Pero con el amor de Dios es posible. Podemos aprender a amar. La otra opción es, puede ser muy egoísta y guardar tu corazón. Y aún ahí, tu corazón va a cambiar y ser quebrantado. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Gracias por mostrarnos tu amor. Nos demuestras cada día ese amor. Es muy, muy evidente. Estamos supremamente agradecidos por ese amor, pero a la vez también estamos convencidos esta mañana de que no amamos como tú amas. Queremos aprender y amar como tú amas. Ayúdanos como iglesia. Esta iglesia queremos amar como tú amas. Y vamos a demostrarlo esta tarde al comer juntos. Queremos que esta sea la actitud, una actitud de amor. Un amor que transciende todo. Busca lo mejor para los demás. y te busca agradar a ti, nuestro Dios que nos amó, dándonos todo. Ayúdanos, Señor, en este curso, en este transcurso de aprender lo que es amar como tú amas. En el nombre de Cristo. Amén.